música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, la edición número 673, comenzando el mes de junio.
Edición especial,
edición
de
especial
lujo.
Junto a Claudio Ruiz y Boris Orellana, quienes les hablan. Edición de lujo, edición de celebración de los 16 años de Super 45, como el miembro más antiguo de esta habitación. Okay. Debo hacer la introducción. Si hubiera estado Araya Folk, hubiera sido distinto.
Pero ahora ya está en otras latitudes.
Está en otras latitudes ahí reportando desde
Primavera Sound. Recordando bueno, a Nacho Vegas en
claro, Nacho Vegas y Neutral Milk Hotel. Oye, importante, interesante. Hace 16 años partimos con Cristian Araya, quien les habla, y Arturo Figueroa en la Real Universidad de Chile, explorando un poco la música que nos gustaba y que en definitiva ha ido avalándose y ha ido llamando a más gente. Claudio, ¿tú entraste por ahí por el 2000?
2000, no me acuerdo ya. 2003, puede haber sido.
2003. Gente de distintas profesiones que en definitiva nos gustaba la buena música, que algunos le llaman indie, electrónica, jazz, lo que quieran. Y que en términos de la radio, que fue lo que originó la web, nos ha permitido estar en distintas emisoras. Estuvimos en Radio Universidad de Chile, concierto.
Saludos desde acá.
Saludos desde
a
acá.
A todas nuestras radios amigas.
La gente de Radio Cero y ahora en Duna estos últimos 3 años. Y de alguna forma mostrando en esta edición.
Eso, ¿cómo vamos a celebrar este
sí,
cumpleaños?
En definitiva, nos vamos a dedicar, hicimos una selección con distintos miembros del staff, porque ha pasado mucha gente, en realidad fueron como 30 y tantas personas las que votaron para esto. Mañana en la web se va a publicar los 45 mejores discos de acuerdo al staff de Super 45.
No, los 45 mejores discos de los últimos 16 años.
De los últimos 16 años. Y por razones de tiempo, obviamente, vamos a alcanzar a mostrar aquí los 18 mejores con una canción por disco, que es como medio mezquino, pero en
porque
realidad
este
es como...
Este es un programa de 4 horas y media. No. Sí, seleccionamos lo que es muy difícil. Fíjense, en el último bloque, de hecho, nos vamos a concentrar en los 3 discos más importantes según nuestro equipo, nuestro staff, y entenderán que va a ser muy complicado poder haber elegido una canción de esos discos.
Y que muchas veces a lo mejor vamos a ser como súper demasiado comedidos en la información de la música, sí, porque en realidad también nos interesa conversar de qué es lo que sucedió en la industria musical en estos 16 años, porque lo habitual cuando celebramos Super 45 el año pasado, incluso cuando celebramos 15 años, es como hacer un resumen, tocar los primeros discos que onda tocamos, pero ahora es como interesante mirar hacia el pasado y un poco también recuperar ciertas cosas que en Super45.net también estamos rescatando. Exacto. En términos de ser fan de la música y qué implica, qué necesidades, qué obligaciones, qué responsabilidades tiene de alguna forma este hecho.
Y que no significa solamente hablar de la música, ¿no? De alguna manera implica también hablar de contexto, implica claro, hablar de la industria, y eso también nos va a conectar con nuestro invitado del próximo bloque. Ya lo vamos a anunciar, o lo anunciamos al tiro.
No, lo anunciamos al tiro, que es el señor Víctor Vega. Él es el dueño de la disquería Sonar, una disquería importante, interesante, lleva 8 años, pero antes él también estuvo vendiendo discos en el Persa, o sea que en realidad conoce la clientela desde mucho tiempo.
Claro. Old school.
Old school, total. Entonces en realidad es como interesante también saber qué es lo que está sucediendo, porque siempre es como los fanáticos descargan, compran, pero saber qué es la perspectiva como del fan, del cliente que él ve siempre, porque en realidad como que uno asume su propia perspectiva. Pero se pierde. Entonces siempre es como claro, interesante esta opinión de Víctor. Vamos a la música inmediatamente. Vamos a comenzar con Disco Inferno, con el tema It's a Kid's World, que es un tema yo creo que súper representativo en Super 45, en términos de que Disco Inferno, Estrella fueron bandas que en claro, el comienzo, a Cristian, Arturo y a mí, nos reflejaron mucho en términos de esta búsqueda dentro del pop. Y es por eso que ha quedado en el lugar número 18. Vamos a disfrutar de del tema It's a Kid's World, de su disco Technicolor.
Es importante también porque estos 3 discos, digamos, de la cola de la lista.
Claro.
Lo continúa Elliot Smith, el disco Either Or, y vamos a escuchar la canción 2:45 AM, que también es súper representativa, ¿no? De estos primeros como de esta época un poco más melancólica,
del lado triste de Super 45.
Del lado folk de Super 45.
Claro, y también Flaming Leaves, una banda ya, es decir, se presentó y fue una banda, es una banda fundamental dentro de estos 16 años, bueno, más de 16 años llevan ellos, no la ganaron, sí, por ahí por 20 y tantos años, sí, pero en realidad más interesante en términos de la reinvención de la psicodelia y de mantenerse.
Y del pop, y del rock, y las presentaciones en vivo, ¿no? O sea, disfrutamos claro, el show del año pasado, que fue uno de los shows más interesantes que hemos visto en los últimos, yo diría, 5 años en Santiago, y vamos a escuchar del disco de Soft Bulletin la canción Feeling Yourself Disintegrate.
Ok, comenzamos entonces con estos 16 años haciendo un breve resumen del ranking de lo que seleccionó la gente del staff. Vamos con Disco Inferno, Elliot Smith y Flaming Leaves acá en Super 45.
not sleepwalking, where mute memories start talking. The boss that couldn't help it hurt you, and the pretty thing you made desert you. I'm going out like a baby, a naive, unsatisfiable baby, grabbing onto whatever's around for the soaring eye of the crushing down, with hidden cracks that don't show, but that constantly just grow. Looking for the man that attacked me while everybody was laughing at me. You beat it in me, that part of you, but I'm gonna split us back in two. Tired of living in a cloud. If you're gonna say shit now, you do it out loud. It's 2:45 in the morning, and I'm putting myself on warning for waking up in an unknown place with a recollection you have erased. Looking for somebody's arms to wave away past harms. Walking out on center circle, both of you can just fade to black. Walking out on center circle, been pushed away and I'll never go.
Regresamos tras disfrutar esta canción de Soft Bullet en este disco de Flaming Leaf, que está ubicado en el lugar número 16. Recordándoles, como siempre, están con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Estamos revisando en esta edición especial de Hora y Media una mini selección de lo que se publicará mañana. Mañana se va a publicar en la web super45.net una selección de los 45 mejores discos de acuerdo al staff de los últimos 16 años.
Y suena muy enredado. Y
sí,
lo fue.
Sí.
Igual siempre el trabajo como de evaluar disco es como...
Te lo digo yo que tabulé.
Tú eres ingeniero, Mario. Estás hablando todo el día. Pero es interesante como el ejercicio de evaluar y hacer listas. Y siempre ha sido muy polémico eso,
y siempre,
¿no?,
se pierden discos. Y,
y siempre decís como... O llega la lista... Te mando yo mi lista y tú decís... claro, Spartan Horse. ¿Por qué no, cachai? Flaming Lips, no sé qué. Y es un ejercicio interesante de todas maneras, ¿no? Porque es un ejercicio que te permite no solamente comparar, no solamente ilustrar de pronto gustos diferentes. Algunos pueden ser un poco más experimentales, ¿no?
Sí.
Además,
pero al final de cuentas, sí, al reunir la opinión de distinta gente, al final sale como lo que queda de la ola. Podrías haber puesto un disco demasiado experimental o muy pop y lamentablemente se pierde porque los demás no votan.
La magia así, de la ingeniería de Bolívar Orellana. Elaborando listas.
Oye, y hablando de un poco esta revisión que vamos a hacer, vamos a presentar ahora al señor Víctor Vega. Él es dueño de Disquería Sonar, mucha gente que adquiere discos en formato físico.
Sí, jóvenes, existen las disquerías.
Existen y ya es un clásico. Víctor, ¿cómo estáis?
Bien, bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, pues, muy bien. Son ya 8 años, ¿le achunté un poco el tema de lo que es Disquería Sonar?
Sí, un poquito más, pero 8 años, 6 años, 7 años en Paseo Las Palmas, ¿ya?, antes estaba en Portal Lion y, bueno, mucho antes en Persa Bio Bio.
Y eso es un poco lo que nos llama la atención y un poco, bueno, de partida desde hace ya un buen tiempo con Víctor, siempre en los fines de año es como que aparece para fin de año el banner de Sonar, porque también nos apoya y un poco también a los fans de la música, hay gentileza de discos de tu disquería, Víctor. Pero nos sorprende y lo primero que nos viene, si queremos resumir estos 16 años de música, comenzamos en los 90, comenzamos en el formato CD. Después llegó el MP3, se supone que a matar todos los otros formatos, ya sea en descarga legal o ilegal. Y ahora hay una pequeña reinvención del formato de vinilo, como que estarían estos tres formatos compartiendo. Pero es verdad que el MP3 un poco ha matado esta cosa de las disquerías.
¿Te mató el MP3, Víctor?
A mí no, a mí me ayuda. De hecho, siempre me ha ayudado. Siempre yo he visto el tema del MP3 como básicamente más acceso a la música, pero no necesariamente restrinja a querer tener el disco.
Okay.
De hecho, si a ti te gusta mucho un disco, lo más probable es que después quieras tener el disco físico, en formato vinilo, formato CD o como sea, y no solamente quedarte con el digital. No, a mí básicamente me benefició en el sentido de que se hicieron conocidas muchas más bandas que yo ya no conocía a nadie, que ya se fueron haciendo mucho más conocidas, entre comillas, un poquito más popular, entonces de más fácil acceso a los mismos clientes.
Okay. Y interesante esto también, porque también se ha visto como una especie de regreso al pasado con esta cosa más fetiche del vinilo. ¿Es tanto lo que está sucediendo aquí en términos del público? ¿Te están comprando más vinilo? ¿Cómo
en el caso mío, las ventas de CD con vinilo anda pareja. Ahora el vinilo, claro, ha subido harto la venta en los últimos 3, 4 años. Ha subido harto, básicamente es por un tema de sonido, por un tema de calidad. Hay un tema de que el arte es más lindo, el disco más grande, hay un fetiche, hay un tema de que quizás es el único objeto que no se puede copiar. Y eso le da un valor agregado importante para el que es más fan. Pero básicamente un tema de sonido también.
Porque una de las cosas que uno de buenas a primera puede pensar, digamos, con, qué sé yo, tengo una disquería, es como hoy el peor negocio que puedo hacer como nunca. En parte porque hace, qué sé yo, 16 años atrás, o sea, 15 años atrás, tú lo que hacías era que ibas a la disquería para escuchar el disco, ¿no? Queríamos, claro, escuchar el disco nuevo de Flaming Lips y la gente hacía fila y te decía, por favor, resérvamelo antes que salga porque lo que quiero es escucharlo. Ahora tengo la sensación de que, no sé, corrobórame si es que eso es cierto o no, que la gente ya no va a la tienda a escuchar necesariamente el disco. Va probablemente porque ya lo escuchó filtrado, lo bajó de internet, lo bajó de Mediafire o donde sea.
Claro, ahora va a comprarlo.
Y va a comprarlo. Se va a comprar el objeto, no va a escuchar el disco. Uh-huh. ¿Eso es cierto? ¿Hay algún cambio que tú hayas como visualizado en los últimos 15 años?
Sí, pero no sé qué tanto, porque a mí igual me pasa con encargo de banda, de disco importante. Igual, a pesar de que se haya filtrado 2 meses antes, 1 mes antes, a mí ya me lo están encargando antes. Y me dicen, oye, cuando te llegue ese disco, resérvamelo. Yeah. Entonces vamos al mismo punto que me estás diciendo tú de que
igual está esa necesidad. Que,
claro.
Okay. Claro. Y en términos de bueno, y aquí un dato entre paréntesis, es espectacular que la disquería Sonar, muchas veces nos ha sorprendido a muchos fans de la música, porque son discos que se están editando formalmente en Estados Unidos el día martes, y el jueves antes de eso ya están aquí en Chile. Entonces, en realidad, no sé si será porque estamos muy lejos, pero es una cosa como súper interesante.
O porque los piratea.
Le voy a contar una anécdota con eso. Es un valor agregado. De pronto, muchos clientes agradecen de tener el disco, que el lanzamiento mundial es el martes, que esté una semana antes acá. Pasa muy regular eso en la tienda. Se siente contento, pues se siente como que yo tengo primero el disco. Y volvemos al tema del fetiche.
Okay.
Yo tengo el disco, no el, la descarga, no el MP3, el disco físico, ya sea en formato vinilo o CD. Y con respecto a eso mismo, lo que te decía, me pasó una anécdota una vez, cuando salió el disco Playing the Angel de Depeche Mode.
Yeah.
Y que también lo tuve una semana antes.
Yeah.
Y llega un cliente y me lo compra. Uh-huh. Me lo compra y todo. Y vuelve a la tarde a devolvérmelo. Me dice, no, ¿sabes que tengo que volver este disco? ¿Por qué? Le digo yo. No, me dice, porque el disco no está. ¿Cómo no está? Le digo, yo no lo tenía en la mano. No, pero es que mentira, pues si sale el próximo martes. Ya, le digo yo. Y no diría dar la gracia que un poquito lo tenía antes. No, es que entonces no es original.
Para,
digo yo, ¿cómo en original está? Entonces, si quieres, lo abrimos aquí, porque ni siquiera lo abrió.
Ah, ok.
Estamos en el persa.
Fue, lo compró, lo llevó a su casa, yo creo que lo miró, se metió a internet y vio que todavía no salía y que era imposible tenerlo si todavía no salía.
Claro.
Entonces le devolvió el dinero.
Uy,
sí, no le devolvió el dinero.
Qué heavy. No, igual como raro. Pásame mi disco pirateado. Oye, Víctor, ¿y hay algún cambio importante, por ejemplo, entre aquellos fans, así ya como hardcore clientes que van a la tienda regularmente, que de pronto los conoces ya, o generas amistad, generas un lazo con ellos, versus aquellos otros clientes que van pasando por el paseo y dicen de pronto como, oh, quiero comprar un regalo, ajá, o de pronto esta carátula está acá afuera, ¿por qué no entro y investigo un poco más? ¿Hay alguna diferencia que tú puedas visualizar respecto de esos dos clientes que puedas tener? ¿Hay algunos que tú sientas que con los cuales tienes más conexión?
Sí, mira, hay harto cliente por la tienda, como está bien ubicada en el Paso de Las Palmas, hay harta público como de paso, que va a comprar el disco, compra un regalo y no vuelve mucho más. Pero ojo, que muchos de esos se empiezan a hacer clientes después también, que a lo mejor irían de paso, pasaran, conversan un rato contigo. Y aquí hay un tema social también, el tema de comprar un disco, no es solo que haya que comprar el disco, de repente estás haciendo amigos. De hecho, yo me he hecho amigo de muchos clientes porque hay una conversación, hay un intercambio de ideas, no es apretar el clic y comprar el disco por Amazon o por donde sea.
Claro.
No es, hay un tema de interacción, hay un tema de que vais conociendo a las personas, después termináis hablando a veces hasta de otras cosas que no tienen que ver con música, película ni nada, sino que de cualquier tema.
Más que yo creo que de repente debe suceder que en alguna tocata te lo encontráis, obviamente, habiendo tantas tocatas.
Sí, no, el público siempre está repitiendo, siempre, como que frecuentamos los mismos lugares en el fondo.
Ajá. Oye, y la clientela, a veces uno tiende a pensar que, no sé, pues somos nosotros los que vamos a la pizquería, ¿cachai? Como que los viejos ya sobre 30, ya bueno, quiero comprar el disco, ¿no? El, qué sé yo, el disco de Wilco, lo que sea. Claro. Pero ha cambiado, es un poco, es solamente un prejuicio. ¿Va gente muy joven a comprar disco o la gente joven simplemente baja las cosas de Pirate Bay?
No, a mí los últimos dos años me ha sorprendido harto ver hartos colegiales que llegan a comprarme. Harto con 16 años, 17 años.
Como que juntan mesadas.
Van con los billetes arrugados, con las monedas.
Entre medio los cigarros sueltos.
Tiene su pequeño descuento que por supuesto se lo hago.
El descuento colegial.
Está bien.
Podríamos sacar tarjeta colegial. No, y es un público que para mí está creciendo. Y yo creo que está creciendo por un tema de que bajar los discos. En el fondo, uno tiene tanto acceso a internet, a bajar los discos, a tenerlos todos, que en algún momento, cuando te gusta mucho un grupo, si los tenís todos los discos, pero no los tenís físicos, en el fondo no tenís nada, no tenís el objeto. Volvemos al tema. Uh-huh. El objeto igual es importante. Uh-huh. Ahora, para que no nos metamos en tema de sonido y todo eso, sino que hablemos del objeto. El objeto en sí, cuando alguien es fanático de alguna banda, quiere tener por lo menos un disco.
Bueno, muy interesante la conversación con Víctor. En el bloque siguiente continuamos y esperamos que te acuerdes de otra anécdota, porque en realidad fue muy freak, así como me dejó congelado la anécdota de los discos nuevos. Oye, vamos a continuar. Bueno, Víctor también, él como invitado especial votó en esta selección,
sí,
también,
claro, por supuesto,
y por ahí se inclinó por Radiohead, que va más adelante.
¿El único voto de Radiohead?
No, okay, sí,
no, ha sido Boma.
El único, me parece.
Y vamos entonces con el lugar número 15. Vamos a ir con Wilco también, otra banda importante.
Mira, qué lindo disco. me encanta. Yo soy súper fan de Wilco.
Está bien, sí, este es el momento de mostrarlo.
Me encanta Wilco. Te amo, Jeff Tweedy.
Con Yankee Hotel Foxtrot, vamos con el tema Ashes of American Flags. Después con Stereolab, que es la banda fundamental.
O sea, a ver, Super 45.
El nombre Super 45 viene de un pequeño sello donde editaban sus 7 pulgadas, que se llamaba Super 45, Super 45, y a partir de eso nace.
Esto existe.
Esto existe.
Y somos,
claro,
famosos.
Y,
claro,
y Cristian Araya en su momento fue el fan número uno, yo creo, en Santiago de Chile.
Y ahora vive de las redes. Y se va además a Europa. Y...
claro. Vamos a escuchar el tema Cybels Reverie de Emperor Tomato Ketchup. Y una banda que tiene que ver con esta reinvención de la psicodelia que se tuvo, que se reubica dentro de este sonido como independiente, rock americano, pero también mezclando con este sonido a lo Electric Light Orchestra,
claro,
a lo Alan Parsons Project.
Pero es como el labón perdido entre eso. Entre esa tradición, claro, como rockera sinfónica y el rock americano de universidad, digamos. Es como un eslabón perdido entre esas dos cosas. Es un lindo disco, además.
Sí, Granddaddy con su disco The Software Slump, con el tema Minor at the Dial of You. Vamos entonces ahora con el lugar número 15, Wilco, lugar 14, Stereolab, y lugar 13, Granddaddy, en Super 45.
Machine is blue and green. 420s and a small silver spade. I could spend $3.63 on Diet Coca-Cola and bullet cigarettes. How hot and sorrowful this machine begs for luck. All my lies are always wishes. I know I would die if I could come back new. Fresh wind and bright sky to enjoy my suffering. A hole without a key if I break my tongue. Speaking of tomorrow, how will it ever come? All my lies are always wishes. I know I would die if I could come back new. I'm down on my hands and knees every time the doorbell rings. I shake like a toothache when I hear myself sing. All my lies are only wishes. I know I would die if I could come back. Like to salute the ashes of American flags and all the falling leaves filling up shopping bags. Mm-hmm.
your house and I saw your car, but I've no idea where you are from the dial of you. Tire scraps on the federal roads look like crash landed crows. Sir, you must program in the longitude and the latitude. For a closer, more detailed picture, use either zoom or the microzoom control. Good luck.
I dream at night, going home someday, somewhere so far. Take some time, I'm going home someday.
15 years is almost done, I don't recognize anyone.
Away. Yeah, it's a dream.
Ok, regresamos acá en Super 45, como siempre, en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y la web duna.cl y la web de Super 45, super45.net.
Donde usted puede descargar los podcasts, si es que usted el día domingo, por ejemplo, se dedica a otra cosa, quiere ver un reality o lo que sea, luego en la semana puede descargar vía su iTunes o vía lo que sea, el problema que usted quiere utilizar. Descargar el RSS de este programa y de los programas anteriores.
Y mañana, les recordamos nuevamente, en esta celebración del programa número 16, de los 16 años de Super 45, mañana vamos a publicar en super45.net el ranking de los 45 mejores discos de estos últimos 16 años, a partir de la opinión del staff de Super 45, de distinta gente, que incluso hay mucha gente que está afuera y mandaron mail igual, así que
interesante. Un saludo a Jorge Acevedo, que está desde el País Vasco, digamos, enviando su...
mandando su ranking y todo el tema. Y vamos a continuar con Víctor, que estaba muy interesante en términos de la información y del input que uno va teniendo. Una pregunta, ¿los artistas independientes o los baladistas alimentan esta cosa del... Es decir, los artistas independientes, los artistas mainstream, ¿cómo lo ves tú en términos generales? ¿Alimentan esta cosa fetiche o no de un poco del objeto?
Igual la disquería no...
Que nos quedamos con la idea.
Igual la disquería no vende Luis Fonsi, ponte.
Yo creo... No, mira, yo creo que el tema fetiche y disco, que la industria un poquito y los artistas deberían preocuparse de ir para allá, porque cuando uno ve un disco bonito, linda carátula, lindo formato, que te dan ganas de tener...
Las letras, cosas así.
Todo, ¿no? Te lo compras. Hay algunos más creativos, que el disco se abre como en cuatro partes, que vienen con dos libros, que vienen con...
Well, the information de Direct, ¿acordáis? Que venía con stickers.
Claro, con distintas carátulas. Claro. Arcade Fire para el Subur sacó 8 carátulas distintas, aunque eran todas iguales, pero eran con colores y matices
son
distintos.
Son súper distintas. O sea, y los está a la venta.
Pero a lo que voy en realidad, cuando uno ve una edición linda, una edición de lujo, o sea, te dan ganas de tener el disco. De pronto yo veo que hay muchos artistas, independientes igual, que el disco es un sobre y el disco. Y más encima los discos no son tan baratos. Estoy hablando a nivel mundial.
A nivel genérico,
No necesariamente chileno. No, a nivel... Y el disco vale igual de caro que el que te estoy hablando, que es bonito. Entonces yo igual pienso, entre tener la copia, la descarga digital, lo que sea, y tener el disco, ese que viene en un sobre y el solo disco, que es muy parecido a los que regalan revistas, no hay mucha diferencia. Y yo por ejemplo, no pagaría lo que vale por un sobre. Y lo entiendo que es así, y deberían preocuparse un poquito de eso, del tema del arte, de las carátulas, de darle un valor agregado al producto, para que en el fondo reencantar a la gente que no está comprando.
Ok, te entiendo. Oye, y en términos de los gustos musicales, como que de repente uno tiene el prejuicio, nosotros que somos ya...
con el punto. Sí, okay,
sub dale. 30 y bajo 30, bajo 18. Se da esta cosa que mucha gente
bajo
ha dicho...
Bajo 18 no.
Se da mucho esto de que mucha gente dice, no, es que ahora hay, no sé, pues hay más fiesta fauna, que es como una onda más bailable. ¿Son más alegres los jóvenes que nosotros, que somos un poco más melancólicos, un poco más pegados?
¿O no están así? Habla por ti nomás, mira que es Super 45. Hay fans de Passion Pit, de Late of the Pier y todas esas cosas.
Que tienen 60 años. Y está bien.
Y tienen 4 hijos, de hecho. Claro. Un saludo a Dúo.
No, yo no lo veo tan así.
Ah, okay.
No, yo veo que no es. Sí. No es tan general. Y puede ser incluso al revés. Pues yo he visto muchos jóvenes que con gustos más, entre comillas, más de viejo, como estás hablando tú.
Sí, sí, sí.
Y viejo con un gusto más de jóvenes. No tiene que ver mucho. De hecho, sobre los 30, 40, hay varios que buscan más guitarra, buscan más rock, más punk, más bandas nuevas, y de pronto jóvenes que, al revés, buscan bandas más lentas, más depresivas, más Sparkle, más Elliot Smith, más folk. Entonces no lo veo asociado tanto a algo genérico, algo de edad, que si... Mientras más edad...
Oye, Víctor, y cuéntanos un poco, la masificación de Internet y las nuevas tecnologías y los MP3 y demás, no solamente ha supuesto como esta que conversábamos en el bloque anterior, como esta idea de que las disquerías se van a acabar, y tú nos contabas que la dirección avanza al contrario, pero también da la impresión, o el sentido común nos pareciera indicar que la avalancha de las nuevas tecnologías también supondría como tener como mayor perspectiva respecto de otras corrientes musicales, como una cola larga en el fondo de, qué sé yo, de bandas un poco más noise u otras bandas un poco más experimentales que de pronto hace 15, 16 años atrás eran mucho más de nicho. ¿Eso es cierto? ¿Tienes la sensación de que eso ha cambiado de alguna manera con la irrupción de las nuevas tecnologías, que hoy día es mucho más como... sencillo, por decirlo de alguna manera, poder acceder a esa música un poco más compleja, un poco más como que está en los bordes del mainstream?
Claro, claro, o sea, en el fondo ya llega a todo público, es mucho de más fácil acceso. Las mismas redes sociales van un poco como poniendo estos mismos temas, entonces sí, la gente ahora, como podéis llegar a más, también de pronto es más fácil, por eso decía que a mí el tema del MP3 y todo eso, para mí me gusta que la gente pueda descargar un disco, y en realidad la gente sí, si lo quiere tener descargado, lo quiere comprar, no es un tema, yo creo, que de cada uno.
¿Y tú bajas el disco?
Yo no. Ah, ya. No, por lo general no bajo.
Por el hecho de que tenéis la información ahí mismo, ¿no? O de repente...
Porque por lo general los discos van llegando rápido, los que me llegan, y no... A lo mejor un tema mío, un problema mío, que me gusta escuchar lo del original. La primera vez que me gusta claro. escuchar lo bueno, original.
Y por eso tengo una digerencia.
Yo creo que de ahí parte el hecho, ¿no? Es así como, a ver, hoy día que quiero escuchar. Saca el otro, tiene miles. Que a todo esto en Sonar hay miles de discos. Y en realidad también eso nos llama la atención porque, de alguna forma... Siempre yo cuando iba a preguntarte a Sonar, bueno, ¿y cómo te ha ido? Y tú me dices, bien, súper bien. Y de repente uno llama atención porque uno dice, oye, tenía harto stock, pero se va dando vuelta el negocio, ¿no? En definitiva, en términos de que el público que tiene está siempre ahí y es fiel.
Sí, claro, eso es importante, un público bien fiel, como te decía, un público en el cual de pronto te vais haciendo amigo un poco de ellos, uh-huh. vais conociendo, les conocí sus gustos, yo a varios les voy dando, aconsejando de pronto en algunos discos, me pueden decir sí, este no, pero de pronto vais viendo la línea de las cosas que les gustan y después... lo llama y le dice, oye, llegó tal disco que te va a gustar o todo eso.
Okay. Que ese es como un dato también social, un poco que tiene que ver con esta cosa media alta fidelidad que, claro. que sucedía, ¿no?
Con lo del fetiche.
Ahora el tema social es bien importante. Yo con los buenos clientes se están una hora ahí, una hora y media, estamos conversando y no necesariamente a veces van y van a saludar nomás y se quedan una hora, dos horas.
Te entiendo.
Porque hay un tema social también. Hay un tema que no es solo llegar, comprar un disco, no es internet, en el cual tú haces un clic, compras un disco, esperas que llegue y todo eso.
O no una multitienda acá, en el fondo, como que vaya
claro,
a
comprar
una.
Claro, acá hay otro tema. Hay un tema más como de boliche, como el negocio barrio. Está como el espíritu de negocio barrio, que de pronto se ha perdido un poco eso, y tengo la sensación de que la gente quiere eso, quiere el tema del boliche, el de barrio, en el cual... tú de verdad le conocí el nombre, no es un eslogan. y le conocí yo básicamente a mis clientes, como que soy bien asertivo en un poco los gustos que tiene y voy tratando de recomendarle a su gusto. Ajá. De repente me arriesgo y le recomiendo cosas que
no funcionan.
Que no funcionan, pero a veces funcionan.
Claro. Oye, Víctor, y el dato súper importante que hablamos de Disquería Sonar, hablamos de Víctor Vega, pero ¿dónde
está la disquería?
Disquería Sonar, tenés que vender la pomada, tenés que decirnos dónde está para que la gente vaya allá.
Para que bajen los MP3 de la disquería. No.
Está en Paseo Las Palmas, local 017, a la salida del Metro Los Leones.
Un lugar súper bien
ubicado. Súper concurrido. ¿No?
Sí, claro.
Sí, es genial. Claro.
Así que tienen que estar atentos a eso. Y Víctor, así estos dos bloques han sido súper interesantes porque en definitiva
sí, claro.
nos dan otra visión de lo que uno cree como
desde fan. Desde la otra vereda.
Claro.
Desde la vereda del disquero. Ok, vamos a la música entonces como para despedir también a Víctor. Muchas gracias, Víctor, por venir. Ya saben que quería sonar. Y Super 45, Best Friends Forever. Okay. Vamos a escuchar entonces el disco número del 12 al 10. El número 12 es Animal Collective, Mary Water Post Pavilion. Un disco mega importante probablemente, esto es algo que vamos a conversar probablemente después, pero un disco que ha marcado muy importante.
De manera los últimos 6-7 años lo
sí,
ha marcado.
Sí, fácilmente. Y vamos a escuchar la canción Summertime Clothes. Luego vamos al número 11, que nos ponemos un poco más abuelos.
Tortoise, no te reáis, hombre.
No, estoy hablando en serio.
Millions Not Living Will Never Die, que esto habla de una esencia de un sonido experimental que se vendió como el post-rock.
Exacto.
Y que muchos cuando éramos jóvenes la compramos. Pero al final, debemos decir la verdad, era el rock progresivo de los 90. Exacto, digámoslo así.
Todo bien con el rock progresivo, Alan Parsons, respect. Y vamos a terminar con el número 10, que es Spiritualized. Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, que yo creo que debería haber tenido una posición mucho más arriba, pero estamos en eso y vamos a escuchar un himno total del space rock que es Come Together.
Vamos entonces a los lugares número 12, Animal Collective, número 11, Tortoise y lugar número 10, Spiritualize, acá en Super 45. We'll be right back. Y continuamos en Super 45 en esta edición especial, 16 años que se cumplen en esta edición número 673. Hemos pasado por distintas radios haciendo un breve resumen y tratando de enfocarnos un poco en términos musicales, de mostrar el top 18 de lo que se publicará mañana en nuestra web super45.net respecto a los 45 mejores discos de los últimos 16 años, de acuerdo al staff de Super 45, que somos aproximadamente 30 y tantas personas las que votaron. Por distintos gustos han pasado. En Super 45 partimos con esta onda así como mezclando lo que quedaba del Britpop con el post-rock, un poco pensando, no, si la respuesta está ahí. Fuimos quizás evolucionando a cosas más rockeras, a cosas más ruidistas, manteniendo la esencia del pop y de la cosa experimental, que es un poco lo que se sigue manteniendo en el programa de radio, exacto, y en la web también, ¿no?
Bueno, y además hicimos fiestas en su momento, ¿te acordás?
Claro,
en
los 2000 hicimos muchas fiestas también, y un poco también buscando interactuar con lo que sucedía en la escena nacional, que de alguna forma es algo importante, y que digamos que recién como que el 2000 nos dimos cuenta, sí, en realidad la gente no, es que en realidad lo veo como los que estábamos en ese momento, ¿cachai? Uh-huh. Que era Cristian Araya y yo, quien les habla, era como, sí, okay, estamos mostrando música, pero también en Chile se está tratando de hacer algo, y de repente es como interesante que el que te escuchaba decía, oye, pero si es que tengo un proyecto, empezamos a hacer los nuevos sonidos.
Exacto.
Que también funcionó muy bien, y que de alguna forma nos enorgullecemos un poco de esta cosa, que gente como Jepe, gente como Javier Amena hayan salido.
Colectivo Etéreo,
proyectos que se han consolidado de distintas formas, hayan salido de lo que es Super 45 de Nuevos Sonidos. Y también obviamente hemos visto pasar, así como conversábamos los dos bloques anteriores en la industria musical, también hemos visto pasar que esta conversación de esta cosa como tan etérea de hablar de los famosos MP3, de que la gente alega, de que descargas legales, ilegales, derechos digitales. Y creo que es importante tenerte aquí, Claudio, porque de alguna forma todo lo que tiene que ver con derechos digitales es un hecho importante, y que de repente es bueno crear conciencia sin decididamente decir no, es que debes descargarlo legalmente. Quizás hay una cosa más allá de eso, y creo que en ese sentido, Claudio, que es como un experto en el tema, y que también le gusta, al igual que a todos, la música, y en definitiva tampoco anda ahí pillándote.
O sea, no quiero matar la música.
Claro, no quieres matar la música, y tampoco anda ahí pillándote si estás descargando legal o ilegalmente, no, claro. Que es un poco la política que tiene otra gente.
Otros que no vamos a hablar.
Claro. ¿Cómo ves esta cosa de los derechos digitales? ¿Qué implica en términos generales? Lo que
es interesante porque el... siempre se habla como de los derechos de los autores, y está muy bien que eso exista. Uh-huh. O sea, el derecho de autor ha servido durante muchas épocas de la historia para fomentar la creación y la innovación, digamos, la creación de una obra intelectual y demás. Pero también sucede que existen dos cosas. Primero, que también el público debería tener derechos. Hay un tema que tiene que ver también con los derechos del público, los derechos nuestros como espectador, los derechos vinculados al acceso al conocimiento, a la cultura, etcétera, que son importantes también. Entonces, desde el punto de vista de la ley, lo que sucede es que no siempre esos dos temas están estrictamente balanceados en las leyes de derecho de autor, lo que ha supuesto con la avalancha de las nuevas tecnologías y demás, que prácticamente todas las cosas que hacemos en Internet se transforman en ilícitas, ¿no? Porque no existen los debidos balances. Entonces, de alguna forma, esta idea de los derechos del público se vincula también con tener un mejor derecho de autor. No abolir el derecho de autor, sino que quizás tener un mejor derecho de autor que apunte a, por un lado, entregar las debidas garantías para los autores y creadores de obras intelectuales, pero al mismo tiempo que garantice derechos del público. Que de alguna forma, si lo pensáis, un poco ya adelantándome un poco en lo que vamos a escuchar al final de este bloque, un poco los experimentos de Radiohead, con su disco In Rainbows, donde... para los que no se acuerden, Radiohead decide de un momento a otro y sin previo aviso subir el disco In Rainbows, diciéndole, mire, usted pague lo que quiera pagar por este disco. Puede pagar $1, no puede pagar nada si quiere, me da lo mismo. Pero es usted quien decide, digamos, el valor que tiene este disco desde el punto de vista. Y usted puede bajar el disco y luego puede comprarlo. De hecho, Víctor nos decía, off the record, que In Rainbows lo vendió como pan caliente en su momento. Entonces era claro, la gente tenía el MP3, pero también quiere tener el disco. Entonces eso es un tema interesante, creo, desde el punto de vista de los derechos del público, de cómo eso se conecta, ¿no? Hay un tema ahí que es interesante.
Y eso tiene un tema a desarrollar, porque es lo de Creative Commons, que me gustaría dejarlo para el próximo bloque, como claro, para un poco explicar y dar un poco un paso más allá de los artistas nuevos de descargas digitales que hablan del famoso Creative Commons, y que mucha gente va a decir, ¿qué diablos es eso?
¿Qué es esa cosa en inglés?
Vamos a la música mientras, como para cotejar esto. En el lugar número 9 nos vamos a ir con Neutral Milk Hotel, con su disco In the Airplane Over the Sea. El disco favorito, señor Cristian Araya, hay que mencionarlo, que es fundador también. Así, el disco número 1 que él puso.
Y que quedó 9. O sea, esto 9. No es una dictadura, claro, señor, esto es una cosa... Sí.
Y después vamos a continuar también en una onda melancólica, Sparkle Horse, con It's a Wonderful Life, este artista que lamentablemente falleció hace un par de años. Y tú ya mencionabas Radiohead. En este caso no es In Rainbows, es disco Pináculo, que es OK Computer, y que para mucha gente...
Disco del,
claro, 90, y que hay una historia detrás de todo esto. Sí. Entonces vamos continuando en el ranking de estos discos de lo mejor de los últimos 16 años, de acuerdo a Super 45. Vamos con el lugar número 9 con Neutral Milk Hotel, lugar número 8 con Sparkle Horse y lugar número 7 con Radiohead.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. We'll be right back.
Regresamos nuevamente tras disfrutar una canción de Radiohead en su disco OK Computer, ubicada en el lugar número 7 dentro de este conteo que estamos haciendo en esta edición especial de la celebración de los 16 años de Super 45, retomando un poco la idea de esto, el tema de los derechos digitales. Mucha gente habla de Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons?
Creative Commons es un sistema de licencias. Eso suena algo muy raro y todavía es una respuesta, yo sé. Pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú creas una obra intelectual en Internet o una canción o lo que sea y la subes a Internet, no significa nada. Es decir, si tú la pillas en una página web y no hay ninguna información, no quiere decir necesariamente que tengas derecho a bajar esa canción, copiar esa canción, interpretar esa canción, ponerla en parlante de esa canción.
Okay.
Entonces lo que hace Creative Commons es que le entrega una herramienta al autor para que sea él quien decide el tipo de distribución que va a tener esa canción, en el caso de que sea un músico. Entonces, claro, a través de una licencia Creative Commons le entrega el derecho a, por ejemplo, reproducir una canción sin fin de lucro o con fin de lucro, le permite poder hacer una obra derivada, en fin. De alguna forma Creative Commons conecta la decisión del autor de una obra intelectual con el público, ¿no? Y se conecta también con lo que hablábamos en el bloque anterior, con los derechos del público, ¿no?
Okay.
De alguna forma, cuando yo subo algo a Internet y establezco cuáles son las condiciones, le estoy enviando un mensaje a mi público diciéndole, mire, esto es lo que usted puede hacer, yo lo autorizo de antemano. Y por tanto permite un ecosistema cultural mucho más abierto y libre, ¿no? Y hay muchas bandas que alrededor del mundo ya lo han hecho, y en Chile también.
Y que muchos artistas no se sientan pasados a llevar, un poco también tiene que ver con eso.
De alguna forma, porque de hecho, por ejemplo, uno de los elementos que están en todas las licencias es el elemento atribución, que dice, mira, usted puede hacer lo que quiera con esta obra, dependiendo de las condiciones, pero siempre y cuando se tiene que reconocer que esta obra es mía, ¿no? Que esta no es tuya, digamos. O sea, yo puedo hacer muchas cosas con una obra intelectual, pero nunca puedo dejar de vincular al autor con esa obra intelectual. Entonces, la licencia Creative Commons, lejos de querer abolir el derecho a autor, lo que intentan hacer es como hacerlo menos freak, ¿no? Hoy día el derecho a autor es un sistema freak y un sistema complejo y enredado que solamente los abogados y algunos entienden. Y lo que hace Creative Commons es que de alguna manera saca a los abogados del medio y dice, mire, olvidémonos de esta gente rara que viste corbata, digamos, ¿no? Y comuniquémonos directamente entre el autor y el público.
Y entre paréntesis lo está diciendo un abogado, o sea que tampoco es peyorativo respecto a lo que estamos hablando.
Okay.
Oye, interesante esto. ¿Y cómo, a nivel nacional, cómo lo han tomado bandas que hemos entrevistado, gente, las net labels? ¿Está Creative Commons ahí como...?
Está súper vinculado. Hay dos cosas. Primero, está súper vinculado, creo yo, la aparición de estos nuevos sistemas de licenciamiento en Internet, como Creative Commons, con la aparición de iniciativas como, por ejemplo, Wikipedia. O sea, es imposible pensar en Wikipedia sin Creative Commons, sin sistemas de licencia. Y al mismo tiempo, es imposible pensar en la masificación de los sellos discográficos por Internet, como net labels. Estoy pensando en Pueblo Nuevo, Michita Rex, en Cazador, que lo que hacen es que ponen esta música en Internet, estableciendo cuáles son las condiciones de distribución y por tanto entregando la información al público.
Okay.
Entonces, de alguna forma, creo yo que esta como avalancha del pop chileno de los últimos tres años, con el nuevo disco de Javier Amena, con Jepe, con Denver, con Fernando Milagros, con toda como esta avalancha de música nueva e interesante que ha salido en los últimos años, creo que está vinculado, no con Creative Commons, pero está vinculado derechamente con la masificación de las nuevas tecnologías, que es un poco también algo de lo que conversábamos en el primer bloque con Víctor, sí, ¿no? Que era esto de decir, mire, Internet no es una cuestión mala ni siquiera para mí, que estoy vendiendo CDs, ¿cachai? O sea, y para el caso de los músicos tampoco, ¿no? Porque de alguna forma te permite como ampliar el espectro de las cosas que escuchaba, y ya no era necesario pagar 15,000 pesos para poder escuchar un disco que eventualmente no te va a gustar o que experimenta algún área específica de la música, sino que te haces simplemente lo bajás y probablemente te estás mucho más expuesto a nuevas cosas, a cosas más innovadoras, y es mucho más fácil además compartir, que es algo tan lindo, ¿no? Compartir un disco que te gusta es algo noble, en el fondo. O sea, muchos de nosotros nos hicimos fanáticos de la música con discos con cassette pirateado, con compilado, un poco, tú sabes, la misma referencia de alta fidelidad, con ese tipo de discos, ¿cachai? Entonces,
y al final esto va a lo mismo, va al mismo origen, ¿no?
Apunta a lo mismo, apunta al valor del compartir como una cuestión importante, una cuestión valiosa, y una cuestión que al final es bonita, es bonito compartir. Boris
Orellana. Y como siempre, vamos a compartir buena música, continuando en este ranking, vamos al lugar número 6.
Ya nos acercamos a los discos ya calados.
Con, ¿no? Arcade Fire Funeral, este disco importante. Salió una escuela de bandas épicas.
Fanfarlo,
claro. Hablemos de gente como Wolf Parade, Clap Your Hands and say Yeah. Y vamos a continuar después con Hood, el disco favorito mío, en lo personal. Cold House, que se ubicó en el lugar número 5, y también volvemos a decir
old
lo mismo.
Old School también. Como old que school. Todos los up 35 por Hood.
Por Hood, Cold House, que a nivel personal creo que lograba resumir distintos estilos de la época de lo que se llamaba Inditrónica,
claro,
de lo que se llamaba el nuevo hip hop, y también esta onda media melancólica, los Bark Psychosis, de el antiguo post rock británico, con su disco Cold House, y Mogwai, una banda que se presentó
número 4.
En el lugar número 4 hace un par de semanas, con Rock Action, quizás el paso más pop que han dado hasta el momento. Es como raro, es como raro, porque podría haber sido Young Team, pero salió Rock Action. Ok, vamos entonces en este ranking de Super 45 en el lugar número 6, Arcade Fire, lugar número 5, Hoot, y lugar número 4, Mogwai.
I thought someone had died.
y regresamos para cerrar esta edición de Super 45, ya acercándonos a los tres primeros lugares. Lo que acaban de disfrutar hace un ratito fue el lugar número 4 con Mogwai, Rock Action, este disco, y disfrutamos la canción Take Me Somewhere Nice. Recordándoles que en super45.net mañana vamos a publicar los mejores discos, los mejores 45 discos de los últimos 16 años en este programa especial que hemos tenido gente invitada como Víctor Vega, y que hace un ratito Claudio nos dio como una pincelada, porque obviamente en este tiempo no podemos ir tan profundo, pero una pincelada de lo que es el Creative Commons, y que es algo interesante que se ha ido desarrollando en los últimos 16 años.
Los derechos del público.
Los derechos del público. Y vamos a cerrar, yo creo que con un top 3 que de alguna forma refleja sub 30, ¿o no?
¿Tú crees?
Yo creo que
todo porque ya está atravesado con...
No. Es que lo que pasa es que en general son bandas que tienen más de 20 años de carrera musical, que se han logrado redefinir y que son bien variopintas en su estilo. Vamos a empezar con el lugar número 3, que es Primal Scream y Exterminator, este disco que... bueno, Primal se ha presentado en Santiago una vez.
Dos veces.
Y,
de hecho, el año pasado se presentó la última vez.
Claro. Una banda que comenzó como muy Birds. Sí. Después se fue muy Rolling Stones, después se reinventó con Screamadelica.
Y después volvió a Rolling Stones, Birds.
Claro, Birds de nuevo. Y después terminó con Exterminator, comenzando el año 2000 con Exterminator. Ha ido editando distintos discos, pero que una banda que se ha ido consolidando como una banda de... y la palabra exacta es como electro rock, porque es una de las pocas bandas que tú digáis que logra fusionar esa cosa de MC5 junto con Kraftwerk.
Sí, es verdad. Ahora, de hecho, Exterminator, que es el disco que escogimos de Primal Scream, igual es divertido escoger el disco, porque... tiene muchos discos muy importantes. De hecho, cuando vinieron a tocar la última vez, vinieron a tocar expresamente solamente un disco.
Sí, claro.
Y en el caso de Exterminator, es un disco que a mí me encantaría haberlo visto en vivo. Y es un disco muy rabioso, un disco como lleno de esa furia, digamos, de fines de los 90, de alguna forma, y que cambia de manera súper radical como la buena onda noventera británica, ¿cachai? Como, y le da una vuelta de tuerca.
Claro. Sí, y después continuamos en el lugar número 2 con Yo la Tengo. El disco se llama And Then Nothing Turned Itself Inside Out, que es un disco más bien melancólico, yo diría, dentro de la carrera. Sí. También una carrera que tiene que ver con toda esta herencia desde Velvet Underground, Jesus and Mary Chain, The Phillies, distintos estilos, pero siempre basado en la guitarra. Pero llamando la atención en que de alguna forma desde el año 95-96 creo que Yo la Tengo se logra reinventar y empieza como a agregar más toques pop, temas un poquito más jazzísticos. Quizás los más fanáticos continúan adquiriendo la música de lo que es Yo la Tengo, pero con altibajos, digámoslo así. También una banda que se ha presentado dos veces en Santiago.
De hecho, yo tengo amigos que son fans así, hacer ritmos de Yo la Tengo, y que les gusta, ponte tú, Tiger Milk, ¿cachai? Como,
que de los comienzos, que de los comienzos. Cosa más R.E.M.
Exacto, y de hecho la canción que vamos a seleccionar de este disco es Our Way to Fall, que es una canción un poco como lo ilustraste tú, super pop, una canción tranquila, y una canción que creo que, no sé si es tan ilustrativa de la carrera de Yo la Tengo, porque es difícil encontrar una canción que sea ilustrativa de eso, pero es una canción que ilustra, creo yo, las partes como más interesantes de la banda, que tiene que ver con esta conexión con el pop más como setentero, de alguna forma.
Claro, ¿no? Claro. Y vamos a cerrar también con una banda que se consolida, con The Magnetic Fields.
Sí,
con
yo iba a preguntar como el oyente... Como habrás dicho, como, bueno, ya, pero para, llevan 18 discos y todavía no ponen el 69 Love Song, ¿no?
Claro, y fue como que no, al 69 Love Song no lo habíamos puesto porque quedó en lugar número 1, de acuerdo a la votación de 30 y tantos colaboradores de Super 45, que fue algo como bien difícil de tabular, digamos, pero, así, en términos de información.
Lo más difícil fue elegir una canción del 69 Love Song.
Porque estamos hablando de 69 canciones de amor, en definitiva.
Y, claro, y desamor y risas, digamos, pero elegir una canción fue. Entonces, por supuesto, si usted es altamente probable que no le guste la canción que vamos a escuchar del 69 Love Songs, pero así es Super 45.
Así es Super 45, y también define esta cosa como romántica que tenemos acá en Super 45 también. Un artista que partió mucho del techno-pop, del synth-pop, y que en 69 Love Songs mostró las distintas facetas y se acercó más al chamber-pop, digamos, sí, así, al pop más de cámara. Y que también es un artista ecléctico que se ha mantenido vigente, que ha hecho discos más ruidosos, discos que te gustan más o menos, pero que en definitiva está ahí presente, al igual que Yo la Tengo y que Primal Scream, y que lamentablemente, al contrario a estas dos bandas anteriores, no se ha presentado todavía en Santiago de Chile, así que es una deuda que queda.
Y tocando madera para que el señor Merritt se anime a visitar nuestras tierras.
Eso, vamos entonces a cerrar esta edición con el lugar número 3 junto a Primal Scream, el lugar número 2 junto a Yo la Tengo, y el lugar número 1 conjunto a Magnetic Fields y su obra maestra llamada 69 Love Songs, acá en Super 45.
Bye. I remember before we met. lights an hour with all our might. We'll try and make it ours, because we're on our way. We're on our way to fall.
Second glance, but when the weather's nice, all the other guys don't stand a chance. I know Professor Blumen makes you feel like a woman, but when the wind is in your hair, you laugh like a little girl. So you share secrets with Lou, but we've got secrets too. Well, one, I only keep this. I'm the ugliest guy on the Lower East Side, but I've got wheels and you wanna go for a ride. Wanna go for a ride. Wanna go for a ride.
Y regresamos para despedir esta edición de Super 45, donde hicimos, tratamos de hacer un breve resumen, mostrar música que tenía que ver con la celebración de los 16 años de Super 45. Mañana en la web van a ver más, con más detalle, los 45 discos que elegimos de estos últimos 16 años entre un staff de 30 y tantas personas. Esta noche solamente pudimos resumir 18 discos por razón de tiempo, pero creo que tuvimos una conversación interesante en términos de la industria, y que en otros aniversarios de Super 45 era más bien mirar hacia adentro. Ahora quisimos mirar un poco más hacia afuera, que es lo que había sucedido en la industria musical, y alejarnos un poco más de esa cosa tan melómana de contarte mi experiencia, más bien ver qué es lo que sucede en la industria.
¿Será porque no está Cristian Araya? ¿Será porque está a más de 10.000 kilómetros de distancia? Puede bueno, ser, saludo, nadie, nunca lo sabe.
Bueno, a todos estos saludos a Cristian también, que somos fundadores ahí de Super 45. La próxima semana, como siempre, a partir de las 23 horas, música nueva, volvemos a la tradición.
Volvemos a lo de siempre, a seleccionar canciones por disco. Hay música muy interesante nueva.
Sí, claro,
muy. Ha estado esperando por nosotros.
Me despido como siempre, no se olviden de visitar nuestra página super45.net, y va a haber una sorpresa, porque si estuvo a sonar acá, van a haber discos de regalos, así que estén atentos, posteen. Sí, posteen y se pueden llevar discos. Gentileza de Víctor, que estuvo acá. Muy bien.
Chao, Boris. Buen dato. Que tengas buen domingo.
Chao, que estés muy bien.
Chao. Bye. Chao.